pueden quedar manchas sin terminar. Por ejemplo, en el, supongamos el caso en que... a ver, Gregorio, a ver por ahí si te ocurre a ti una idea, pero en el caso que el estudiante no necesite ninguna otra actividad de refuerzo, que no tiene que continuar con el resto de actividades, ¿no? Por ejemplo...
Pero eso es válido siempre igual, cuando la actividad branch sea la última, porque tiene que tener una salida.
Si sí. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso, la rama número 3 termina aquí, ¿sí? Dentro de esa rama.
Sí.
Entonces, para el estudiante...
No.
Y específicamente el instructor puede decidir si lo conecta o si lo deja desconectado. Y eso en función del objetivo didáctico que quiere cumplir el profesor. Originalmente, cuando lo hicimos, todas las actividades terminan ahí y después nos agarró el jefe y nos dijo no. O sea, hay casos en los cuales... El profesor quiere terminarlos dentro de una misma ramificación. Y bueno, debe haber ejemplos válidos, la verdad que no. Sí, Ana.
¿Podría el alumno explorar las distintas ramas y decidir por sí mismo?
Bueno, entonces, para eso tenemos otra forma de hacer branching, ¿sí? Que se llama actividades, como vimos anteriormente, tenemos actividades opcionales en las cuales... Yo puedo poner actividades que quiero que el alumno decida cuál es la que él quiere hacer, ¿sí? Entonces, como vimos antes, el estudiante llega a esta actividad y elige cuál es la que quiere hacer, ¿sí? Entonces, la opción en este caso es exclusivamente del alumno, cuál quiere hacer. Entonces, la que hemos agregado ahora en esta última versión es secuencias opcionales, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es que el profesor diseña las ramas dentro de estas y puede definir, creo que hasta 10 secuencias. Entonces, aquí puedo tener, por ejemplo, tres ramas distintas, ¿sí? Con distintas actividades cada una. Y aquí lo que vamos a observar es que cuando los estudiantes lleguen a esta actividad, lo que van a ver es, bueno, ahora puedes hacer tres secuencias distintas. ¿Cuál quieres hacer? ¿Sí? Y tal cual como teníamos con las secuencias, con las actividades opcionales, yo puedo controlar cuántas quiero que la haga. ¿Sí? Le puedo decir, bueno, mira, tú eliges, pero solo puedes hacer una. O tú puedes hacer la que quieras y elegir cuál quieres hacer. O le puedo poner un número máximo que quiero que hagas. O sea, si hay tres, le puedo decir, bueno, solo puedes hacer dos. ¿Sí? Pero tú las eliges. ¿Sí? Entonces...
Luis también.
Sí, yo quiero preguntar si se podía volver a algún punto anterior, dentro de la rama.
A ver.
Me planteo le pongo un examen, si el resultado no es bueno, le doy una actividad de refuerzo y ahora quiero que vuelvan a hacer el examen y que sigan ahí en bucleado hasta que supere la prueba.
Si no llegas al nivel,
mira, lo que podrías llegar a hacer en ese caso, supongamos que yo tengo. A ver, ¿dónde está? En inglés. Opción múltiple, ¿sí? Yo tengo aquí mi... Yo les he presentado todo el material. Ahora lo que quiero que hagan es hagan el examen. Y en función del examen vamos a tener la ramificación, ¿sí? Después, lo que podemos hacer es... Este mismo examen, si lo queremos hacer de nuevo, lo podemos hacer es hacer copiar y pegar, ¿sí? Entonces, ahora puedo agarrar esta copia y ponerla dentro del... la rama en donde han tomado de nuevo el mismo examen, ¿sí? Es el mismo en términos de contenido, ¿sí? Pero es otra actividad, ¿sí? En términos de bucle, ¿sí? En términos programáticos de bucles, no lo tenemos ahora. Y estamos viendo a ver cómo lo vamos a implementar. Pues mira, la razón por la cual no lo hemos implementado por ahora es porque dentro de términos didácticos, darles el mismo examen y esperar un resultado distinto, por ahí no es una buena idea. Pero sí, o sea, el concepto de bucles y volver a otra actividad para que después se vuelva a redefinir un branching, en este momento no lo tenemos hecho. Sí. Anteriormente teníamos las actividades opcionales, ¿sí? Pero era una actividad que los estudiantes podían elegir una actividad por vez, ¿sí? Ahora con las secuencias opcionales tenemos secuencias dentro de secuencias, en realidad, que se comporta muy similar a cómo funciona la ramificación, pero en términos de secuencia es distinto porque la decisión que qué secuencia se va a hacer la toma el estudiante, no la asignación. No la asignación del profesor o la asignación programática que se define cuando definimos las condiciones y las ramificaciones, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Ah, dime. No, por favor. No, la respuesta en sencillo es no. Pero mira, una de las cosas que queremos trabajar en el futuro es tener el concepto de que los estudiantes en este momento no pueden ver actividades que pasan en el futuro, ¿sí? Hay buena razón en eso, porque la idea es que el estudiante siga el camino que el profesor ha diseñado, ¿sí? Estamos empezando a tratar de definir de alguna forma, y entre más tipo input tengamos en esto, mejor lo podemos definir. Es si podemos definir, por ejemplo, en todas las actividades, como había visto antes, tenemos la pestaña de avanzado. La pestaña de avanzado. Y en esta pestaña podríamos poner una opción que diga, bueno, esta actividad, si los estudiantes no la han realizado, le mostramos nada más la información básica, pero no pueden hacer nada, ¿sí?
Pero, no, una posibilidad tal vez con la profesora es que colocar una cartelera antes y en esa cartelera describir cada uno de los flujos,
sí.
Y que cada uno de los flujos, y entonces el estudiante, en función de eso, antecedente, decida cuál es el que va a usar.
En función de eso, no puede ver específicamente las actividades, pero se puede definir aquí, en la descripción. Yo puedo escribir, bueno, la actividad, la secuencia 1 trata sobre esto, la secuencia 2 trata sobre esto otro, la secuencia 3 trata sobre esto, elige cuál que quieras. No hace lo que tú estás pidiendo, que es en realidad viendo las actividades que están dentro de ellas, pero bueno, o sea, tenemos que ver cómo lo hacemos. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, como es probable que haya mencionado antes, una vez que yo defino una secuencia y la guardo, he creado un diseño, ¿sí? Lo que nosotros llamamos un diseño, ¿sí? Ahora, el diseño en sí mismo no tengo estudiantes asignados a este diseño para que ellos empiecen, bueno, hagan este diseño, ¿sí? Y lo convertamos en una lección, que es en realidad lo que queremos. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es la interfaz de autoría, ¿sí? Cómo generamos o creamos estos diseños a través de secuencias de actividades. Bueno, entonces, ¿cómo yo asigno estos diseños que tengo a mis estudiantes? Es al ser profesor de este curso ABC LAMS, yo tengo un pequeño botón que me deja agregar lecciones, ¿sí? Lecciones son básicamente diseños aplicados a estudiantes, ¿sí? Como habíamos hablado antes, los diseños son independientes de los cursos que yo hago, o pueden ser independientes de los cursos que yo hago, ¿sí? Entonces yo puedo asignar un diseño que he creado a mis estudiantes en este curso, pero después puedo utilizar el mismo diseño en otro curso. O sea, lo puedo agarrar el diseño este, mandárselo a Juan Manuel, y Juan Manuel lo puede correr con sus alumnos en su facultad, ¿sí? O sea, uno de los casos que es importante saber es que los diseños son independientes de los cursos que doy, o pueden ser independientes, ¿sí? O sea, no necesariamente tienen que serlo. O sea, es muy probable que el profesor, cuando piense un diseño, tenga pensado a quién es su audiencia, ¿sí? Bueno, entonces, aquí tengo mi curso, mis estudiantes y mis tutores en este caso. Entonces, yo puedo decir, bueno, quiero que estos estudiantes en particular lo hagan. Y aquí le puedo poner un título, alguna descripción. Y si lo hace, le damos el botón de comenzar ahora. Ahora voy a ver que tengo una actividad, una lección en mi página de curso, ¿sí? Entonces, si yo fuera un estudiante, lo único que vería sería el nombre de la lección, pero no el botón de seguimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ven los estudiantes una vez que llegan aquí? Cuando presionan sobre una de las lecciones, aquí lo que van a ver es el diseño que el profesor ha definido, ¿sí? Y las actividades tal cual como las tienen, ¿sí? En este caso, esto es una secuencia que creó Elena de la Complutense de Madrid, específicamente sobre filología y, en este caso, sobre una película de Woody Allen que se llama El sueño de Cassandra, ¿sí? Entonces, lo que ella pretendía hacer aquí es analizar el contenido de esta película en términos de filología, pero ella propone tres tipos distintos de aprendizaje colaborativo mediante herramientas sincrónicas o a través de herramientas asincrónicas en términos corporativos o individual, ¿sí? Entonces, el estudiante, cuando hace el análisis de esta película, lo puede hacer en tres tipos de modelos distintos, ¿sí? Entonces, aquí les da información de cómo es el marco que ellos tienen que seguir para hacer el análisis, ¿sí? Y aquí les da cierto material. Una vez que ellos ven el material, puede ser completado, se completa, y aquí tienen las opciones de trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, Ana, ella ha dicho, bueno, las secuencias opcionales son una, el aprendizaje colaborativo, y esta es la parte que vimos aquí, a ver si todo esto no lo tan. Bueno, la parte del cuadrito abajo que explicaba cuáles son las definiciones, bueno, están ahí, ¿sí? Las describe ahí. Entonces, el estudiante puede elegir cuál es el aprendizaje que quiere seguir en este caso, ¿sí? Bueno, eso es cómo el estudiante va progresando dentro de la lección, ¿sí? En términos de monitoreo o de seguimiento, el profe puede venir a esta interfaz que se llama seguimiento, que está al lado del nombre de la lección. Y desde aquí lo que puede ver es el diseño de la secuencia tal cual como la ha definido en LAMS, ¿sí? en la interfaz de autoría, ¿sí? Pero lo que puede ver es el progreso de los estudiantes como van pasando de una actividad a la otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿dónde está esta ventana? El estudiante, aquí estamos en la actividad de opciones, de secuencias de opciones, ¿sí? Entonces, si yo selecciono esta para hacer la segunda, aquí puedo ver cómo se desglosa esta secuencia. Si me voy a la interfaz de tutor, ¿sí? De monitoreo, aquí puedo ver que el estudiante que estaba en esta actividad, no sé si llegan a ver, pero ese hay un muñequito que representa al estudiante, ¿sí? Entonces, aquí puedo ver que el estudiante está haciendo esta actividad en particular, ¿sí? Entonces, si ahora el estudiante pasa esta actividad, esta actividad, ¿Sí? Entonces puedo ir a mi interfaz de monitoreo, refrescar aquí y ahora voy a ver qué ha pasado a la siguiente actividad. Este puntito de aquí pasó de esta actividad a esta, ¿sí? Entonces de esta manera el profesor puede hacer el seguimiento de lo que los estudiantes van haciendo a través de la secuencia, ¿sí? También lo que puedo ver para cada una de estas actividades en particular es ver lo que todos los estudiantes han hecho en función de una actividad en particular, ¿sí? Entonces cuando le doy un doble clic a cualquiera de estas actividades puedo indagar qué es lo que los estudiantes han hecho dentro de la misma, ¿sí? En este caso dice que este estudiante ha contestado esta respuesta, ¿sí? De aquí el profesor la puede hacer lo que quiera. Ahora, ¿se acuerdan que cuando definíamos las actividades de autoría, también definíamos las instrucciones? Bueno, aquí están las instrucciones que el profesor puede leer de cómo realizar esta actividad, ¿sí? A su vez, en algunas actividades, el profesor puede rediseñar el contenido de la actividad, ¿sí? Y aquí, bueno, unas estadísticas que la verdad que no hemos sido muy creativos en crear estadísticas y dependiendo de la actividad no creo que haya muchas. Pero bueno, ese trabajo también que nos queda hacer. ¿Sí? Ahora, una de las cosas que realmente a mí me gusta mucho, que es una de mis cosas favoritas, es que el profesor también puede forzar a este muñequito, ¿sí? A cualquier otra actividad hacia adelante, ¿sí? Entonces yo si quiero, por ejemplo, este, siempre hay uno que se queda atrás, ¿sí? Entonces, si lo quiero que vaya al mismo ritmo que los otros estudiantes, yo puedo seleccionar el muñequito y pasarlo de una actividad que continúe, ¿sí? Entonces aquí me va a preguntar, ¿estás seguro que quieres el muñequito? Muñequito, el estudiante. Si lo quiero mover hacia otra actividad, espabila, entonces le doy OK. Me dice que la terminación forzada se ha realizado con éxito, entonces el muchacho... Ahora, ni bien haga cualquier otro clic, automáticamente lo va a mandar a la actividad que lo ha mandado. ¿Sí?
Por narices.
Sí, exactamente. Ahora, una de las cosas que pasa muy a menudo es que el profesor se dé cuenta que él había pensado que la secuencia, o que el contenido de la secuencia estaba para cierta audiencia y se dé cuenta que en realidad... que no, que la audiencia o sabe menos, o sabe más, o que tiene que hacer otro tipo de actividades cuando la lección está funcionando, ¿sí? O sea, aquí tenemos estudiantes haciendo esta lección. Entonces, hemos hecho una opción para que el profesor pueda cambiar el diseño que tiene hasta ahora, en forma, mientras la lección está corriendo, ¿sí? Entonces, tenemos un botón aquí que se llama edición en vivo, por el cual una vez que le doy OK, lo que hace es carga la interfaz de autoría de nuevo, ¿sí? Y lo que me deja cambiar es todo lo que siga. Oh, joder. A la actividad en la cual el último estudiante ha llegado, ¿sí? Entonces, si el primer estudiante o el más avanzado estudiante dentro de la lección ha llegado a esta actividad, de ahí en adelante pone un punto pone una puerta automáticamente y para todos los estudiantes para que el profesor pueda redefinir el diseño en función de lo que ha hecho, ¿sí? En función de lo que crea apropiado ahora que lo tiene que hacer, ¿sí? Entonces, si el estudiante en este caso... finaliza esta actividad, vamos a ver que hay una puerta que se ha puesto aquí y le dice, bueno, mira, tienes que esperar un poco porque el profesor está rediseñando la cuestión, ¿sí? Entonces, aquí el profesor puede crear todo, utilizar todas las herramientas, utilizar todas las opciones que tenemos en autoría en un diseño que está corriendo en tiempo real, ¿sí? Antonio.
Ah, joder, buena pregunta.
A ver, déjame pensar. Entonces, por ejemplo, no voy a poder, si mis estudiantes ya han llegado a la actividad de ramificación, no voy a poder modificar la actividad de no voy a poder, por ejemplo, crear una nueva rama. Eso estoy casi seguro que es así. Sí. Pues puedo solo editar hasta donde el estudiante ha llegado. Si el estudiante ya llegó a mi ramificación, no voy a poder, no creo que pueda editarla. Además, no lo he probado, pero creo que no. Porque lo que se hace es se bloquea la actividad y después de ahí en adelante la puedo cambiar. Por ejemplo, entonces va a ser muy parecido a cómo está esta actividad, ¿sí? Entonces, es más, de hecho, es más, aquí tenemos la respuesta. Yo no puedo poner actividades adentro de aquí. ¿Sí? Esto es una actividad de branching, de una forma. Entonces, no puedo generar más nuevas ramas para ello, ¿sí? La cuestión con eso es... Bueno, en teoría, en términos técnicos, sí se puede hacer, ¿sí? Pero en términos de pedagogía, si modificamos cuestiones que los estudiantes ya han hecho, los vamos a confundir, ¿sí? Van a volver a una secuencia o van a de repente... Hicieron actividades que de repente han desaparecido o estaban en una rama y los modificaron y los cambiaron a otra y de repente dicen, bueno, ¿de dónde me han puesto? ¿Sí? Pero sí, o sea, veo la validez de tener una cosa para poder generar dentro de un branching que está bloqueado nuevas ramas. También tendrías que definir de nuevo las condiciones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Daviña?
¿La asignación de personas a grupos también se puede modificar?
Sí, siempre y cuando... Ya no los hayas alocado anteriormente, ¿sí? O sea, si los has puesto en un grupo y los tipos han empezado a hacer una rama, ¿sí? No lo vas a poder cambiar de grupo. Sí, eso sí. Sí. Yo esperaría que el profesor, cuando haga la asignación de grupos, esté más o menos seguro de lo que está haciendo. Lo que sí podemos hacer es generar más grupos.
Efectivamente.
¿Sí? O sea, podemos agregar más grupos. Entonces, si por ejemplo, si acuerden, a ver, espera, tenemos... A ver, ¿cuál era el diseño? Aquí. En grupos, podemos definir grupos... En la interfaz de seguimiento, ¿sí? Entonces, si yo defino esto aquí y selecciono esta opción, los grupos los defino cuando desde esta interfaz, ¿sí? Desde la interfaz de... desde aquí. Bueno, ahora tengo que aplicar los cambios. Bueno, una vez que hice las modificaciones al diseño que estaba haciendo la edición en vivo, vuelvo nuevamente... graba nuevamente los cambios y me pone de nuevo en la interfaz de seguimiento, ¿sí? Entonces, si yo hubiese definido un grupo dentro de esta secuencia, una actividad de grupo en la cual el profesor define los grupos, yo puedo hacer doble clic sobre ese grupo y generar los grupos que quiera con los nombres que quiera, ¿sí? Y después esos grupos los puedo utilizar en ramas en el futuro, ¿sí? Antonio.
Vamos a ver. Dentro de los criterios de ramificación,
sí.
¿Habéis contemplado también el tiempo?
No. Pero, lo puedes decir, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer?
Considerar
como un factor para hacer ramificación.
De una actividad anterior, sino simplemente lo que es la llegada a esa rama.
Sí. Mira, una de las cosas, ahora lo hemos creado, con esta nueva versión hemos creado todo lo que es el framework para trabajar con outputs o con resultado de actividades, con resultado de grupos, con resultado de lo que sea, para poder definir el branching. O sea, es esta versión que les estoy mostrando ahora la lanzaron el jueves, sí, el jueves pasado. Y bueno, ha llevado mucho tiempo el testeo de todo esto, porque, o sea, ramificaciones puede tornarse muy complicado, especialmente cuando tenemos ramificación dentro de ramificación, dentro de ramificación, y después opcionales y todo eso. Pero en términos de la capacidad que tendríamos, por ejemplo, para hacer eso, ahora hemos hecho una actividad que en realidad la actividad en sí misma no... O sea, no es acojonante, pero, por ejemplo, te puede mostrar... se llama lista de tareas, ¿sí? Entonces, esta actividad en particular, lo que permite... Supongamos que es una actividad de laboratorio en la cual lo que queremos definirle es que los estudiantes tienen que seguir estrictamente ciertas tareas, ¿sí? Entonces yo puedo definir aquí tarea y que esta tarea tiene que ser requerida para continuar. Puede que el estudiante añada comentarios a esta tarea, que añada archivos, que muestre esta tarea como hija de otra tarea, ¿sí? A ver, voy a agregar un par de tareas, así lo hacemos un ejemplo interesante. Entonces, a ver. Ok, entonces, ahora tenemos...